Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hemos abandonado la emisora para transmitir este programa desde el corazón mismo de un evento que todos los años conmueve el sur de la Florida. Y este evento es la Feria Internacional del Libro de Miami.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español, en inglés y español.
Amigos, en estos momentos tengo la gran alegría de tener delante de mí a un excelente escritor español a quien conocí brevemente hace muchos años, pero de cuya obra he estado al tanto. Recuerdo una de sus novelas, El pequeño heredero, con verdadera emoción. Nos conocimos en Madrid, tuvimos la fortuna de tener un gran amigo común que lamentablemente ya falleció, y saberlo ahora y verlo en Miami ha sido motivo de verdadera felicidad. Hoy está con nosotros Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en España, autor de una serie de libros que la gente devora con admiración y con cariño, porque la obra de Gustavo inspira eso, afecto, dan ganas de ir a darle un abrazo al autor cuando uno las lee y acaba de leerlas. Esas obras han sido traducidas a varios idiomas y de veras es para mí motivo de felicidad que Gustavo pueda estar aquí en la Feria del Libro de Miami y conversar con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
Bueno, para mí es un placer también estar de nuevo contigo y estoy encantado de estar en esta ciudad, que es la primera vez que la visito.
Háblanos un poco de tu trayectoria. ¿Dónde naciste? ¿En Valladolid?
Sí, en efecto, nací en Valladolid, que es una ciudad castellana que está muy cerquita de Madrid, como a 200 kilómetros. Y la verdad es que no me he movido de allí. Es decir, nací allí, es decir, y toda mi vida la he llevado a cabo, digamos, en esa ciudad, ¿no? Y, bueno, yo creo que tampoco uno elige exactamente los lugares en los que vive, ¿no? Que te vienen un poco dado por las circunstancias, claro, de tu propia vida, ¿no? Claro. Pero a la vez yo creo que también tengo el sentimiento de que cualquier lugar, en el fondo, contiene el mundo entero.
¿Qué haces, además de escribir? ¿Eres profesor?
Yo fui psicólogo durante bastante tiempo. Y entonces, a partir de un momento dado, yo creo que en torno al año 2000, bueno, ya me resultaba muy difícil hacer compatible mi trabajo de psicólogo con mi tarea de escritor, ¿no? Sobre todo los viajes, para dar alguna charla, alguna conferencia, algún taller. Y entonces decidí lanzarme a la aventura de tratar de vivir exclusivamente de la literatura.
Una aventura, sí, una aventura con mayúsculas.
Sí, sí, sí. Y bueno, y en ello estoy. Es decir, esto fue el año 2000 y entonces estos últimos años, pues vivo exclusivamente de la escritura.
¿Impartes talleres?
Sí, talleres, vas a conferencias, es decir, clubes de lectura, es decir, en fin, en España durante un tiempo, ahora con la crisis esto ha disminuido bastante, pero durante un tiempo la verdad es que sí que se ha podido vivir modestamente, pero bien.
Qué bien, sí. Qué bien. ¿Qué autores dirías tú que marcaron tu vocación?
Bueno, esa es una pregunta que siempre es complicadísima de contestar porque hay tantos. Bueno, yo fíjate, creo que en la época en que, sobre todo, que ya eres un poco como consciente de lo que lees, ¿no? Porque claro, yo soy lector desde que era, bueno, adolescente o un niño, ¿no? Pero en ese momento no eres exactamente consciente de los libros que lees y lees un poco todo lo que cae en tus manos, ¿no? Las novelas de aventuras, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas a ser consciente, entonces yo creo que clarísimamente mi generación, no solamente en mi caso, nos influyó muchísimo toda la literatura latinoamericana.
¿De veras?
Yo creo que de alguna forma empezamos a leer más los autores latinoamericanos, aquello que
a
llamaban
nivel del boom.
El boom,
claro,
esto es,
a nivel
claro. Es decir, Cortázar, claro. Borges, es decir,
García Márquez.
Lezama Lima, García Márquez, es decir, Alejo Carpentier,
Vargas Llosa,
es decir, aquellos fueron un poco como el descubrimiento de lo que era la literatura como un espacio de libertad, ¿no? Mientras que luego a los escritores españoles, de alguna forma les leímos hasta más tarde, es decir, es curioso, no estaban allí, pero y no nos hemos dado cuenta de lo buenos que eran hasta un tiempo después, ¿no?
Empezaron por Latinoamérica.
Sí, sí, y luego mucho también con la literatura europea. Ajá. Toda la literatura europea también fue muy importante, ¿no? Es que había muchos, ¿no? Pero yo recuerdo, a mí en aquel momento me gustaba muchísimo Cortázar.
Ajá.
Por ese sentido, De la literatura un poco como juego, como
lúdico.
Esa invención constante, ¿no? Y a la vez incluso también su compromiso, porque eran épocas como de gran compromiso personal y de gran compromiso político, ¿no?
Claro.
Y entonces Cortázar tenía todo esto, ¿no? Uh-huh. Y Borges siempre ha sido extraordinario, es un continente. Además es uno de esos autores que no hace sino crecer con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y luego otros escritores que ahora prácticamente se han dejado de leer, pero que para nosotros, por ejemplo, Lezama Lima. Uh-huh. Lezama Lima, el encuentro con Lezama Lima, con toda la dificultad que suponía leerle, ¿no? Aquello era como entrar en un continente que no sabías lo que te podía esperar, claro, ni exactamente dónde te metías, ¿no?
Un hombre que apenas salió de La Habana.
Claro, claro.
¿No? Sí. Ahí tienes ese caso, ¿no?
Sí. Yo, de hecho, la única vez que he estado en Cuba, en La Habana, fue en torno a los años 80. Y entonces lo primero que hice, claro, como buen lector,
fui
a Trocadero y estuve en la casa de Lezama Lima, que estaba todavía exactamente igual que la había dejado él, ¿no? Y entonces estuve allí, claro, con un sentimiento de religiosidad, ¿no? Como de haber entrado como en una especie como de pequeño templo, ¿no?
Claro, claro.
Y sí, y era un autor realmente extraordinario, ¿no? Que en aquel momento leímos con muchísimo interés, ¿no? Pero bueno, Juan Rulfo, por ejemplo. Juan Rulfo es un escritor que también, al que el tiempo le ha transformado en uno de los grandísimos escritores de la lengua, de nuestra lengua, de todos los tiempos, ¿no?
A pesar de la brevedad de esa obra.
Sí, sí. Octavio Paz, por ejemplo. Yo Octavio Paz leí con devoción también desde el principio, ¿no? Y me lo leía todo lo que se iba publicando.
Qué bien. Si tuvieras que darles a los radioescuchas una idea de tu obra, de los temas que prevalecen en tu obra, ¿qué temas serían esos? ¿Cuáles son tus obsesiones en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Ya, es complicado, claro, hablar de uno mismo, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que uno no sabe muy bien lo que hace. Es decir, escribes un libro y no sabes qué libro has escrito, y por eso dependes tanto del lector que de alguna manera te lo diga, ¿no? Pero bueno, sí que hay ciertos temas que yo supongo que se repiten una y otra vez en mis libros, ¿no? Vamos a ver, yo creo, para mí la literatura es muy importante, ese territorio un poco de la imaginación. Uh-huh. De ahí que probablemente conectara tanto con la literatura latinoamericana, porque la literatura española es una literatura más apegada a la realidad, ¿no?
De acuerdo.
Más realista.
De acuerdo.
Y entonces la fascinación que a mí ejerce el mundo de la literatura latinoamericana es precisamente
esa apertura
a
todo.
Donde todo era posible, es decir, las locuras mayores.
A nivel mental, fantasioso y verbal también.
Y
¿no?
verbal, sí. Y toda esa riqueza del lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, es que la imaginación me parece una facultad esencial porque, al contrario de lo que se suele pensar, que se la considera una facultad que, de alguna manera, te permite evadirte de lo real, a mí me parece que es todo lo contrario, que es esa facultad que nos permite adentrarnos profundamente en lo real.
De acuerdo.
Es decir, ver el lado escondido de lo real.
Redescubrir
esto
lo real,
es, sí.
¿No?
Redescubrir lo que está oculto,
claro,
lo que nos es desconocido, lo extraño, lo misterioso.
Por eso, tratando de arrimar el fuego a la sardina o la sardina al fuego, por eso yo he sentido siempre en tu obra, Gustavo, un elemento poético muy vivo, ¿no? Hay una poesía que atraviesa tus textos, que se respira en tus textos, aunque no estén escritos en versos.
Sí, claro, porque de alguna forma yo creo que lo poético también tiene que ver con esa vinculación con el misterio, de la percepción de la vida como misterio. De ahí que también uno de los temas probablemente centrales de mis libros es el sentimiento amoroso. Porque yo creo que a través del amor es cuando nos abrimos un poco al misterio de los demás, al misterio del otro, y lo vemos de una manera más honda y más profunda. Y de ahí que de alguna forma mis novelas giran en torno, digamos, a ese sentimiento. Y probablemente la protagonista esencial de mis novelas son las mujeres, es la mujer, las que llenan esas páginas, ¿no?
Uh-huh. Tú acabas de entregarme un libro precioso, y digo precioso porque aunque no lo he leído, la edición es realmente extraordinaria, titulado La Puerta de los Pájaros. Dinos algo sobre este libro.
Bueno, La Puerta de los Pájaros es una novela que se inscribe pues en eso que podemos llamar, si queremos llamarlo así, el género un poco de la literatura de lo maravilloso, el mundo de los cuentos de hadas. Es decir, eso a mí se me atrae poderosamente, ese mundo, el mundo del mito, todo lo que tiene que ver con los grandes relatos, que son esas historias que han acompañado al hombre desde la historia, desde el origen de los tiempos. Uh-huh. Y si le han acompañado es porque, de alguna forma, en esas historias están todas las preguntas esenciales que nos afectan como seres humanos. Uh-huh. La pregunta si la vida tiene sentido, la pregunta por el sufrimiento, la pregunta por el amor, la pregunta por la injusticia, por la humillación, todas esas preguntas claves que, de alguna forma, nos constituyen, como constituyen nuestro corazón, lo más hondo del corazón humano, están presentes en esos relatos esenciales, de ahí que el hombre les haya conservado y a lo largo del tiempo se los haya ido transmitiendo, claro, de una generación, claro, a otra, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a las historias de la Biblia, a las historias de los mitos griegos o los mitos hindúes, todos esos relatos populares, ¿no? Entonces, realmente estás viendo lo que somos. Y de ahí, por ejemplo, el interés que tienen en los niños. Es decir, ¿por qué los niños hará bien en abrir, por ejemplo, el libro de los cuentos de los hermanos Grimm y leerlos? Claro. Porque es ahí donde está, de verdad, lo que el niño es.
Bueno, ha sido un gran placer verte. Felicidades por tu trayectoria, por todo lo que sigues haciendo. Y ojalá podamos volver a vernos pronto.
Seguro que sí, yo también lo deseo.
Un abrazo.
Un abrazo.
De Padre Canela, nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este juez de un payo, y yo no me lo callo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y continuamos en la Feria del Libro de Miami. Tengo ahora conmigo a un escritor, César A. Becerra, con un libro estupendo porque tiene que ver con las frutas, un libro relacionado con alguien que vende frutas en el sur de la Florida.
Bueno, en Homestead, el rey de la frutería de Miami.
El frutero estrella.
Espectacular.
Y me interesa muchísimo tu procedencia, tu trayectoria y también la razón por la cual le dedicaste este libro a Robert. Háblame un poco de ti.
Yo soy historiador aquí en el sur de la Florida, en FIU, estudié en FIU, pero mi foco fue los Everglades. Y Robert está ahí mismo, adelante, al frente del Parque Nacional de los Everglades. Así que cada vez que yo fui adentro del parque y afuera, siempre termino ahí a la frutería.
¿Y habías escrito otro libro anteriormente?
Sí, bueno, 6 otros libros y muchísimos de ellos son de Miami y de las historias de los Everglades. Esos son mis focos. Así que él es una parte de la historia de Everglades porque muchísimos, millones de personas a Robert porque van al parque. Así que cuando van al panty o cuando exit...
Tropiezan
con él. Ajá. Y entonces ven unos colores increíbles porque él tiene todos los frutas tropicales que durante todos los
¿Y qué hace? ¿Las importa?
No, él lo crece aquí. Unas cuantas
veces
lo importa.
Las cultiva.
Pero muchísimas veces, como 60%, él la crece. Así que en la Florida, porque estamos en los tropics, así
claro,
que
claro.
Puede. Y también él le encanta educar personas de dónde vienen estos tropicales. Ahí viene la cosa que él es un educador de todo de los Caribes, la verdad, porque cada fruta tiene su historia.
Y él la sabe
toda.
Que tú vas a comprar una y él te da el resumen de la fruta.
Ajá.
¡Qué maravilla!
Y es interesante que durante los años la historia nada más se educó al público del día primero de Robert is Here, que se llama Robert está aquí. Y el por qué es cuando él tenía 6 años, su papá, que tenía un excess de cucumbers, le puso en una esquina de South Dade County a vender esos cucumbers para poner un poco de comida en el puesto.
Claro.
Pero lo que pasó es nadie paró. Y entonces, eso fue un sábado de noviembre en 59. Y entonces ellos pensaban, pero ¿por qué nadie paró aquí? Y ellos empiezan, bueno, él es tan chiquito que la montaña de cucumbers lo cubría. Y el próximo día cogieron una madera grande y escribieron, Robert está aquí. Lo hicieron ahí, pero nada más para ese weekend. Pero lo que pasó en 2 horas, vendió todo.
Mira eso.
Y en ese día cambió todo el look de esa familia. Y él está ahí desde el 59, desde ahora, todos los días. Él siempre está ahí. Y personas se ven, oye, no me digas, este es Robert. ¿Cómo que no? Ese es Robert. Tú sabes, viene con un prometo.
Es una leyenda.
Una leyenda.
Es una leyenda, ¿no?
Iconic, pero tiene la promesa que él va a estar ahí. Pero ahora también tiene todos sus hijos y hijas trabajando y los spouses de todo el mundo. Es una familia 15 que...
¿Es grande la frutería o no?
Es gigante. Tiene 60 empleados. Esto
empleados.
Cuando tú piensas frutería, tiene una mesa, un tent. Ah. Pero esto es, vaya, tienen 45 part-time y 15 full-time. Es gigante. Al height del winter, en diciembre y enero, tienen como 3.000 a 5.000 personas que vienen a la frutería en un día.
¡Qué maravilla!
Maravilla. Es un mundo.
César, ¿y hay frutas realmente curiosas?
Sí, sí. Oh.
¿Sí?
Eso sí, va. Bueno, esta que está en el... ¿Cómo se llama?
Esa es muy impresionante. ¿Qué es eso? Es enorme.
Se llama el jackfruit. Este tiene como 70 pounds, 60 libras.
70 libras pesa. Sí.
Y es como pineapple y cotton candy. Es una mezcla muy rara.
¿Y es una fruta de esta zona?
Sí. Bueno, es del Caribe.
Es del Caribe.
Pero es tan dura que cuando tú pones la... ¿Cómo se llama?
Cuchillo.
El cuchillo. Cada vez que tú vas adentro, tienes que limpiar el cuchillo muy bien, porque si no, tiene tan grueso el sabor,
la pulpa.
La pulpa, que no puedes ir otra vez para adentro. Así que es increíble, pero es delicioso. Así que...
¿Y cómo? ¿Qué hiciste tú en ese libro? Porque es un libro grueso.
Bueno,
es decir,
sí.
¿Qué historia contaste, la de toda su familia?
Desde el 59 hasta ahora, todos los reportajes en el periódico, nada más habla del día primero. Así que yo le entré todos los años anteriores de ese punto y después de
y
ese
posterior
punto.
A ese momento.
Así que esa historia nunca se ha...
¿Contado?
Contado al público. Así que fue un año y medio entrevistando a la familia, 200 horas entrevistando a todos los amigos.
¿Es una familia grande?
Sí, es familia, 15 de ellos hay en la familia.
Y supongo que muchos clientes llevarán años visitando
sí,
a Robert.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero el libro también es pa personas que nunca han oído de Robert. Es de la verdad que ya está internacional, nacional, porque ya en robertishere.com lo puedes ordenar toda la fruta desde ahí y él lo manda en FedEx. Así que donde tú estás en el mundo, tú puedes.
¡Qué maravilla!
Y es increíble.
Encontró
así que
su
si va...
destino siendo niño, ¿no?
Sí.
Siendo
muy
niño encontró ya su futuro.
Él está contento. Sí, tiene todos sus niños y su... todo el mundo está ahí. Así que si te vas a robertishere.com, tiene toda la historia ahí. Puede ordenar fruta o ir a... y también los batidos. Los batidos es una cosa que un día, el año pasado, vendió en un día 1926 batidos en un día. Déjame decirte, para hacer eso, él tiene 12 personas nada más.
En la batidora.
Todo el día. Vaya, es increíble.
Qué interesante.
Y él pone los naturales ahí con el ice cream. No, es riquísimo. Tienes que ir allá.
Qué interesante. Bueno, vamos a ir. Una pregunta.
Sí.
¿Tu interés en los Everglades?
Sí.
¿Es en la fauna, en la flora, en las aguas?
No, la historia del hombre y los Everglades.
Ajá.
Todo de la historia, de la política, del development, de destrucción, pero no del fauna, es como the people history, de las personas.
La relación de los seres humanos con los Everglades.
Exactly.
Okay. ¿Y qué estudiaste tú para estudiar esto? Es decir,
bueno, historia. Y también en 1998 publiqué semanal un newsletter, un boletín que se llama Sueños Cubanos, que fue la historia del centenario de la guerra hispanoamericana y la historia de Cuba y la Florida y Cuba y los Estados Unidos. Así que eso fue mi background. Cada vez que hay un aniversario, yo estoy ahí. El aniversario de Miami, el 100, el 50 del Everglades National Park. Y entonces el centenario de la guerra hispanoamericana. A mí me encanta la aniversario porque es una
es un pretexto año, para tú hacer una cosa grande.
Para celebrar, pero para también, bueno, ¿qué es la historia verdad? Porque
claro,
algunas
claro.
veces la historia que tú lees no es tan
precisa.
Sí, esto es un ejemplo buenísimo. Si tú lees todos los artículos, nada más te dice, vaya, un datito de nada del primer día, pero no te dice la completa historia. Y para mí es una historia buenísima, pero después de entrevistar a Robert es la más o la menos interesante de toda la historia de Robert. Te lo juro. Así que este libro tiene todos los
y las personas que quieren conseguir ese libro, ¿dónde pueden conseguirlo?
Bueno, pueden ir a robertishere.com. Okay. Así que robertishere.com y está el libro ahí, está para ordenar fruta por donde tú quieras, en Estados Unidos, o se puede ir a Homestead, vean Turnpike hasta el último, y en vez de ir a Los Cayos,
¿sí?,
coge una derecha en Palm Avenue y ahí está Robert Is Here. Todo el día del año hasta en Thanksgiving, en Christmas, New Year, ellos no, excepto dos meses en septiembre y octubre.
Amigos, el libro tiene una portada llena de colores porque está Robert,
sí,
y están varias frutas de su puesto. Está hay una camioneta detrás roja también, ¿no? Sí. Y arriba está la familia.
Sí, está la familia entera. Son los 15 ahí.
15.
Robert y Tracy, su esposa. Y los chiquitos que tú ves ahí, estos son los futuros. Y son tremendos.
Los futuros fruteros.
Los futuros fruteros, ¿cómo que no? Yo, la verdad que soy parte de la familia ahora.
Déjame decirte algo que no sé si sabes. En el marco de la música popular cubana, hay muchísimas canciones dedicadas a las frutas.
Mira para eso, bueno.
Hay una titulada El Frutero, compuesta nada más y nada menos que por Ernesto Lecuona, el compositor cubano
Lecuona,
más importante
del siglo XX. Sí, me encanta Lecuona. ¿No? Bueno, lo voy a...
El Frutero.
El frutero, ok.
Pero hay una canción preciosa que te puedo recomendar, titulada Frutas del Caney.
Frutas del Caney.
Es un clásico, okay, del cancionero popular cubano. La convirtieron en un éxito a finales de los años 20 o principios de los años 30, el trío Matamoros.
Wow.
Frutas del Caney.
Wow.
Y Celia canta una cosa maravillosa que se llama Mango, Mango, Mangüe.
Mango, Mango, Mangüe. Wow.
Así que, no estaría mal que tú... le presentarás
no?
a Robert.
¿Cómo que no?
Todo este cancionero cubano relacionado con las frutas.
Perfectamente, lo voy a buscar.
Ha sido un placer conversar contigo.
Oh,
mucha suerte con tu libro y a Robert mucha suerte con su puesto.
Un placer.
Bueno, encantado.
Okay.
Señoras y señores, antes de entrevistar a nuestro próximo invitado, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Ofelia Oviedo, productora y supervisora de producción de Radio Martí, y a Danilo Fuentes, operador de la emisora, por su colaboración. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. No queremos irnos de la Feria del Libro de Miami. Por eso hemos querido contagiarles nuestro entusiasmo y llevarles a sus casas una muestra de este ambiente fraternal, de este ambiente desenvuelto, cortés, que todos estamos disfrutando en estos días. Y ahora tengo el placer de tener conmigo a Luis Alberto Ambrogio, un escritor argentino-norteamericano, presidente de la delegación de Washington de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Un hombre que ha sido galardonado con el premio Excelencia de la Asociación Prometeo de Poesía de Madrid y el premio internacional de poesía Simón Bolívar, el Libertador. Luis Alberto ha escrito cuento, ha escrito poesía, ha escrito ensayo, y está con nosotros, está aquí en Miami, en la Feria del Libro, para hablarnos un poco de su vida y de su obra. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, haber sido invitado a esta feria y verla crecer tremendamente.
¿Ha estado otras veces en la feria de Miami?
Sí, estuve, no recuerdo si fue el año pasado o el año anterior, en una presentación que hicimos sobre la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Mm-hmm. Háblanos un poco de sus orígenes.
Bueno, yo nací en Córdoba, Argentina, y mi venida a Estados Unidos se debió a un regalo de mi madre cuando saqué el doctorado en filosofía, muy temprano, y elegí venir a Estados Unidos. Una vez aquí, obtuve una beca para seguir otros estudios doctorales en ciencias sociales y luego saqué una maestría en administración de empresas. Pero justo en ese año, vine en el año 67, en el 68, las Naciones Unidas me nombró dentro de un programa de liderazgo para una pasantía, entre otros lugares, en la Casa Blanca, en el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispano. Esto fue en el año 1968, el primer año de Nixon. Y de allí empiezan los grandes descubrimientos sobre la realidad hispana de los Estados Unidos.
Descubrimientos a los que ha dedicado un libro, ¿no es así?
Exactamente, el libro se titula Estados Unidos Hispanos. Ajá. Y van desde, por supuesto, en este momento, estadísticas, etcétera, hasta, por ejemplo, pensar que Jefferson, el creador de nuestro país, le obligaba a sus hijas a aprender el español leyendo 10 páginas del Quijote de la Mancha cada día.
Mire qué maravilla, mire qué hallazgo tan estupendo. Y nos decía algo antes de salir al aire sobre la primera piedra de la Casa Blanca.
Bueno, es curioso. La primera piedra en la Casa Blanca fue puesta por un inmigrante hispano. Su nombre es Pedro Casanave. Él vino, como todos los inmigrantes venimos a este país, trabajó en inmobiliaria y llegó a ser el quinto alcalde en el año 1792 de Georgetown, que era la ciudad más antigua de Washington. Washington se fundó en 1790. Y en 1792, un 12 de octubre, él coloca la primera piedra en la Casa Blanca. En aquel tiempo se llamaba Casa del Presidente. Y yo le pregunto a mis amigos americanos, ¿ustedes saben cómo se llama nuestra capital de los Estados Unidos? Sí, nos estás embromando. No. Entonces le digo, me dicen, Washington, sí, pero ¿Washington cuánto? D.C. Ah, ¿y qué significa eso? District of Columbia, of Colón, Columbus. Porque la primera piedra se puso un 12 de octubre de 1792.
Mira qué interesante. Y son esas algunas de las cosas que cuenta en este libro suyo, titulado así, Estados Unidos Hispanos, ¿no? O hispano, claro.
Hispano.
Hispano. Sí. ¿Qué es una recopilación de datos, una reflexión sobre nuestro rol, el rol de los iberoamericanos en este país? ¿Qué formato tiene ese libro?
Bueno, es un libro que no tiene, digamos, un formato totalmente académico. Está lleno de anécdotas como esta, de estadísticas. Estudia, por ejemplo, documenta a Thomas Jefferson el español. También documenta a nuestro gran poeta americano, Walt Whitman, sí. Y lo que él dice de la importancia del elemento hispano para la nacionalidad americana en el siglo XIX.
Estaba adelantado en eso también.
Adelantado en eso, muy amigo de José Martí, claro, precisamente.
Claro. Y Martí es el que lo da a conocer.
Lo da a conocer, exactamente, y todo Iberoamérica y los poetas hispanoamericanos, pues de ese momento, pues Whitman llega a ser uno de los elementos principales en su obra poética. Ajá. Luego también documenta sobre la incidencia del español en los Estados Unidos, la historia de nuestra literatura hispanoamericana que yo organizo todos los años en la Biblioteca del Congreso, la celebración de los 450 años de literatura hispana en los Estados Unidos. Una literatura comienza en 1540.
¿Y tan atrás?
Tan atrás. Y con, por ejemplo, los libros de Gaspar de Villagrá, el poema La Florida de Fray Gregorio de Escobedo, que se escribió entre los años 1583 y 1590. En fin, y luego muchísimos nombres, figuras, poemas, incluso cómo se luchaba en aquel entonces con respecto al español, que lo quieren prohibir, no hay razón de que tú dejes de existir. Ese no es un poema de hoy, es un poema de hace 200 años. Y el tema, por ejemplo, del Spanglish, ¿no? Etcétera. Pues si ustedes quieren, le leo ahí un poemita.
Oiga, ese libro debería ser traducido al inglés, ¿verdad?
Exactamente, y me encantaría encontrar a alguien que lo traduzca que lo publique.
Porque... Y este es el momento perfecto para que ese libro se traduzca al inglés.
Exactamente, porque está escrito con pasión y con orgullo para las dos comunidades, para nuestra comunidad hispana, para que nos sentamos orgullosos de nuestra historia, de nuestra presencia, y luego también para la comunidad anglosajona, para que conozca esta que es su historia.
Claro.
No es la historia de España, ni de México, ni de nadie. Es nuestra historia de los Estados Unidos. Como el español que hablamos nosotros es el español de los Estados
claro,
Unidos.
Claro, claro. ¿Me decía que tiene unos versos en el libro que le gustaría leer?
Bueno, este es un verso no mío, sino que un poema que para ver, digamos, el hecho de las preocupaciones de hace tiempo, que no son preocupaciones recientes, con respecto al Spanglish.
Eso me parece estupendo porque es uno de los grandes temas actuales, ¿no?
Bueno, esto fue escrito a mediados del siglo de 1800 y fue publicado con un seudónimo inicial, la letra B corta.
Ajá.
Y dice así: conocí aquí en California una paisana muy bella con 18 primaveras, mas como estaba educada en la americana escuela, inglesaba algunas frases que olían a gringo a la legua. Con frecuencia se le oía llamar al cesto basqueta, cuenta las cuadras por bloques, a un cerco decirle fensa, al café llamarlo cofe, a los mercados marqueta y al bodegón grosería.
Qué estupendo que haya podido reunir todos esos datos. Muchos deberíamos leer ese libro. Háblenos un poco de su obra cuentística.
Bueno, está en un libro titulado Cuentos de viajes para siete cuerdas y otras metafísicas, y básicamente son relatos. Ajá. Inspirados no por, digamos, la magia, sino por el realismo, la magia de ese realismo. O sea, cuentos, por ejemplo, que una persona en Miami que va de viaje a Perú y de repente, pues en todo ese apuro tiene una mujer, tiene ganas de ir al baño, y entonces le pregunta a José, que es el agente que está ahí, que habla español. Entonces le dice, ¿puedo ir al baño? Y entonces él le pregunta, le pide, ¿me puede dar su pasaporte, por favor? ¿Cómo? Necesito el pasaporte para ir al baño. No se daba cuenta que estaba cruzando inmigración. Bueno, cuentos así, eso es lo que reúne esos cuentos de viajes. Pero en este libro realmente está más mi vida literaria, que es la poesía,
¿no? La poesía. En el Jardín de los Vientos es su obra poética completa.
Bueno,
casi,
desde el año 73 al 2014.
Ajá.
Fue una sorpresa de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Vinieron dos críticos de la Academia. Ajá. Y entonces empezaron a reunir esa obra y así se generó.
¿Continúa escribiendo poesía?
Sí. Sí, por supuesto.
¿Por qué no nos lee algo de su predilección?
Bueno, les voy a leer algo siguiendo el mismo tema. Este se titula Paisajes de Estados Unidos.
Bien.
Porque cuando voy a nuestros países en Centroamérica, siempre me presentan como poeta americano, estadounidense, y alguien posiblemente grita por allí abajo el imperialismo yanqui. Y entonces, pero eso me sirve. De hecho, el que lo grita es un amigo mío poeta, y cuando no está, digo, ¿dónde está Saúl? Pero me sirve para decirle varias cosas. En primer lugar, yo vengo de la América hispana, latina de los Estados Unidos. Somos el segundo país hispanoparlante del mundo. Y contarles algunas de estas historias como de Jefferson y demás. Y además le leo este poema.
A ver.
Y dice, paisajes de Estados Unidos. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Piedras ni Smith, sino Sánchez, González, García, Rodríguez, José o Peña. Pero no pueden hablar, son manos, obras, cicatrices que por ahora callan, o quizás ya no, paisajes de Estados Unidos.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y puede leernos algo más personal desde el punto de vista de su vida, de su anecdotario? ¿Tiene un libro ahí entreabierto de poemas?
Bueno, es en el Jardín de los Vientos.
Está allí también. Bueno, está marcado. Otro, por favor, otro.
Otro, bueno.
Sí. A ver.
A ver, este es un libro que obviamente reúne 40 años e incluso tiene poemas que yo ni me acordaba que lo habían escrito. Pero últimamente, el último libro en este poemario se llama Todos somos Whitman, que se produce a raíz de que la Universidad de Iowa me pidió que tradujese 104 ensayos en español para ponerlo en su página de Whitman, en donde están todos los idiomas, y faltaba el español y no podía ser que así pues.
Ajá.
Entonces voy a leerle este poema inspirado en todos estos poemas míos, fueron escritos al ir traduciendo, y son 52 poemas, como son las 52 secciones del canto de mí mismo de Whitman. Uh-huh. Y este es el 45, se titula Cartas de Dios. El epígrafe de Whitman dice: encuentro las cartas que Dios ha dejado caer en las calles, todas firmadas con su nombre. Me encuentro yo y cada cosa en el arcano del cosmo innumerable como una carta firmada por Dios que me rodea con su nombre preciso y sin posibilidad de entenderlo. Posando en las hojas abiertas de los árboles, el bosque de los rostros, las calles, el suelo pacífico, en la punta risueña de las olas, la acogida de las playas sinceras. Felices son los que las pueden leer con la emoción de la vida y la escritura nómada de su poema. Felices son los que viven en ellas entre los hábitos que encaminan a la tierra, la paz transitoria de la muerte y el viaje del vuelo. Me emociona la curiosidad del encuentro. Cartas de Dios.
¡Ah, qué bonito! ¿Cuáles son sus vínculos, para terminar, actuales con Argentina? ¿Sigue visitándola?
Sí, tengo allá gran parte de mi familia. De hecho, voy a ir en unas 2 semanas a visitar a mi padre, que tiene 97 años. Mm. Celebré en agosto el cumpleaños número 92 de mi madre, que acaba de fallecer hace un mes, y que vive en mi vida de poeta, porque ella fue la que me regaló el primer libro, que fue una antología de César Vallejo.
Mire eso.
Y era filósofa, profesora de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, y pues yo saqué un doctorado en filosofía. Y tengo allá 5 de mis hermanos, somos 7, yo soy el mayor y la menor vive acá en Naples, Florida. Pero sí, ciertamente tengo vínculos. Este libro, por ejemplo, en el Jardín de los Vientos, se presentó en la Biblioteca Nacional de Argentina. Ajá. Y me invitan con frecuencia a participar y dar conferencias. Qué bueno. en Argentina. Y ustedes saben, como exiliados o como inmigrantes, que nosotros nunca dejamos aquel tiempo. A pesar de que vivimos aquí,
nunca nos vamos del todo.
Nunca nos vamos del todo. El destierro es nuestra patria, pero siempre, precisamente, en estando acá y tratando de asimilarnos, nos aferramos a nuestra cultura, a nuestro idioma, a nuestros seres queridos. Y bueno, eso es lo que nos permite sobrevivir los desvalores del exilio, aunque somos muy agraciados de vivir en este hermoso país que es nuestro Estados Unidos.
Luis Alberto, muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo y conocerle.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra, América. América, todo un inmenso jardín, eso es América.
Como todos ustedes ya saben, nos encontramos en la feria internacional del libro de Miami, y ahora tengo el gran gusto de tener conmigo a una vieja amiga. Ella es muy joven, pero es una vieja amiga, ¿no? Creo que somos coterráneos, hasta donde ella me ha dicho a mí en más de una oportunidad, me lo ha recordado, y realmente me tomaría mucho tiempo leerles a ustedes los créditos de esta persona que tengo conmigo. Es una escritora destacada, que se ha destacado como poeta, narradora, dramaturga, ensayista, traductora. Es la directora de la revista literaria Baquiana, es miembro numerario y miembro correspondiente de la Real Academia Española, ¿no es así? Y ha sido seleccionada entre los 100 latinos más destacados de Miami en el año 2010. Ha publicado varios libros, es una mujer con una enorme experiencia en el ámbito literario y es una mujer encantadora, que no solo se ha ocupado de su obra, sino de la obra de los demás. Y eso es un detalle que hay que destacar. Hoy está con nosotros Maricel Mayor Marzán y es un placer conversar con ella. ¿Qué tal, Maricel?
Muy bien, muchas gracias, Orlando. No solamente somos coterráneos, sino que creo que somos de la misma generación.
Somos de la misma generación y ambos somos santiagueros.
Nacimos el mismo año y vinimos chiquitos para este país.
Así es, nacimos en Santiago de Cuba, así que tenemos un pasado tuyo.
Tenemos muchas cosas en común. Por eso no te puedo engañar nunca.
Maricel, ¿qué llegó primero? ¿La poesía o la narrativa?
La poesía.
La poesía. ¿Cuándo y cómo?
Desde jovencita. Recuerdo que cuando yo vivía en España, que yo vivía interna en un colegio de monjas en Valladolid, fueron los primeros años del exilio, ¿no? Mis padres me mandaron para allá a vivir, estuve varios años y ahí ya yo escribía. Y estuve escribiendo por muchos años durante mi adolescencia. Y recuerdo que ya cuando yo estaba en FIU como estudiante en el año 1975, y entonces ese año Salvat, con Ediciones Universal, me publicó mi primer tomo de poesía.
Libro de versos.
Tengo 40 años de haber publicado mi primer libro.
¡Qué tremendo!
Sí.
Si tuvieras que escoger, le he hecho esta pregunta a más de un invitado, si tuvieras que escoger un poeta que marcó tu forma de entender la poesía, ¿a quién escogerías? ¿Mujer o hombre?
Bueno, aunque no está de moda ya hablar de Martí, yo soy muy martiana. Yo sigo queriendo
siempre,
a Martí.
Siempre está de moda hablar de Martí, por lo menos conmigo.
Bueno, contigo sí, pero hay muchas generaciones de cubanos últimamente que, como en Cuba se ha hecho una relación con el proceso, con lo que dijo Martí, entonces muchas personas
lo rechazan.
Lo rechazan, las nuevas generaciones.
Es
pero
una pena.
Yo me aferro al ideario martiano. Yo soy muy martiana.
Compartimos eso también.
Y me encanta siempre estar citando a Martí porque para mí es un escritor que siempre tengo que releer y revisitar, por supuesto. Y entonces ya, como yo viví tantos años en España, pues por supuesto entré en contacto con mucha literatura española del siglo XX. Y esos poetas españoles de mitad del siglo XX,
claro,
como Miguel Hernández.
La generación del 27, ¿no?
Antonio Machado.
Juan Ramón
Jiménez. Claro. Todos esos grandes poetas. Y tú sabes que tú y yo le hemos dedicado tiempo de nuestras vidas a eso.
Háblame de la revista de Baquiana.
La revista literaria.
¿Cómo surge?
Bueno, en 1999 fuimos en ese aspecto uno de los pioneros, yo diría que en revistas digitales en español literaria, fuimos los pioneros en el área. y en todo el sudeste norteamericano. Y hemos seguido, seguimos hasta el momento. Ya vamos a empezar con nuestro 17º año digital en enero. Y no hemos parado ni vamos a parar. Mientras tenga un poco de energía, vamos a seguir haciéndolo.
Qué bien.
Y he publicado en más de 200 publicaciones a nivel mundial.
Porque Baquiera se ha convertido también en una editora, ¿no?
Hemos hecho lo que hemos podido, por lo menos es una manera de rescatar la literatura que se escribe en español en los Estados Unidos. Ajá. Porque en definitiva, todos los hispanounidenses, que es un vocablo que se
mira
ha acuñado.
Mira qué bonita palabra esa.
Sí, porque es un vocablo que se acuñó recientemente, hace tres años, hispanounidense, apréndetelo y repítelo.
Hispanounidense. Esta noche voy a repasarlo varias veces.
Lo repites, haces unas planas, 100 veces lo repites, lo escribes y te lo aprendes, porque ese es un vocablo que se acuñó en la Academia Norteamericana de la Lengua Española, se le ocurrió a nuestro director, y la Real Academia Española, la RAE, lo aceptó. Exacto. Porque es un vocablo que nos convoca y nos incluye a todos. Porque en definitiva, todos los hispanos que vivimos en este país, latinoamericanos, hispanos, como usted quiera llamarle, en definitiva, aquí cuando vivimos somos hispanos. Dejamos de ser cubano, argentino, colombiano, lo que sea. Aquí somos hispanos o latinoamericanos, como usted prefiera, pero un vocablo que es más de nuestro país, que en este momento es los Estados Unidos de América, bueno, pues somos hispanounidenses.
¿Qué ha venido a hacer a la feria para terminar esta charla?
Este año estuve en el panel de las revistas digitales de Miami, porque por supuesto nosotros somos los pioneros en esto, pero después han surgido otras revistas, pues también tienen que surgir los proyectos literarios,
culturales.
Los proyectos culturales de todo tipo.
Me alegro que lo hayas dicho. Muchas gracias.
El gusto es mío.
Felicidades otra vez por tu trabajo. Dile a Patricio que le mando un abrazo.
Y los radioescuchas se darán cuenta que apenas nos conocemos. Así que un beso para todos.
Gracias, Maricel.
Pues nada, hasta luego.
Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Ofelia Oviedo, productora y supervisora de producción de Radio Martí, y a Danilo Fuentes, operador de la emisora, por su colaboración. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Como dice un proverbio árabe, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Hasta pronto.